Bienvenidos a Caminando por la Vida.
En Informa Radio, Caminando por la Vida, con Francisco Manuel Boza.
Hoy día todos recibimos mensajes que a mí personalmente me parecen contradictorios. Por un lado nos dicen que no debemos dedicar tanto tiempo al trabajo, que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Que lo más importante es darnos gusto y querernos mucho a nosotros mismos. Y que como tenemos que darnos gusto y querernos mucho a nosotros mismos, que no nos comprometamos con nadie. Y mucho menos que nos sacrifiquemos para tener y sacar adelante una familia o unos hijos. Y yo me pregunto, ¿de qué vale tener más tiempo si no tengo con quién compartirlo? ¿Qué hacemos ese tiempo que no estamos trabajando? ¿Tiempo libre para qué? Si no tengo familia con la que estar o hijos a los que atender. Por un lado, la sociedad nos dice que la familia es la fuente de todos los males y que lo mejor que podemos hacer es extinguirla. Y por otro, quieren que contemos con más tiempo para dedicarnos a otras cosas y no solo a trabajar. Aquí hay algo que no me cuadra. Nos están conduciendo a un estilo de vida que se caracteriza por el individualismo, la falta de compromiso, nada de familias, pero al mismo tiempo con mucho tiempo libre. Sospechoso. Si no tenemos familia ni hijos, no lucharemos por unos salarios más altos para poder atender nuestras obligaciones familiares. Con menos tiempo de dedicación al trabajo, contaremos con salarios más bajos. Es decir, que además de solos, nos quieren más pobres, más dependientes de los que mandan. Menos población, menos salarios, nada de propiedad, nada de arraigo. Es el mundo futuro que se vislumbra. Estamos padeciendo de forma silenciosa un ataque atroz contra nuestra libertad y la propiedad privada, que solo existirá en ese mundo futuro que nos quieren traer para los más poderosos de esta sociedad. Hay muchas formas de luchar contra este mundo que nos quieren imponer, pero hay una que me parece especialmente heroica. La de los que no se conforman y quieren prosperar en la vida. La de los que luchan cada día para tomar sus propias decisiones y conseguir la libertad que solo la propiedad es capaz de garantizar. Porque sin propiedad, querido amigo, no hay libertad. Esas personas que con su esfuerzo y su trabajo tratan de superarse cada día y conseguir sus sueños. Esas personas que arriesgan lo poco o mucho que tienen para sacar adelante sus negocios y sus comercios a pesar de tenerlo todo en contra. Y que cuando triunfan, pues resulta que son envidiados y odiados por los que nunca hicieron nada por los demás y solo buscan disfrutar de lo que no se ganaron con su propio esfuerzo y sacrificio. Hoy, en Caminando por la Vida, la libertad económica, la libertad de empresa y los emprendedores.
Las Mañanitas vuelve al centro de Madrid con el auténtico sabor de México. Después de 26 años en Malasaña, ahora inauguramos en el barrio de Chamberí, en la calle Bravo Murillo 54. Distinto sitio, pero el mismo espíritu de Las Mañanitas. Con los platillos que nos han convertido en un referente de la gastronomía mexicana en Madrid. Símbolo de tradición y cultura. Información y reservas en el teléfono 91 522 4589 o lasmañanitas.com. Ya sabe que Las Mañanitas confía seguir siendo su restaurante mexicano preferido. Les esperamos y ¡que viva México!
En Línea Actual somos un equipazo de personas que amamos lo que hacemos y estamos deseando transformar el corazón de tu casa, el lugar donde reímos e incluso lloramos, conversaciones infinitas, lecturas, aprendizaje. La manera de vivir tu cocina es única. Pásate a vernos a nuestro estudio en Las Rozas, donde vas a encontrar nuestras cocinas Schneidero con el compromiso diario por la sostenibilidad y el estilo. Soluciones de diseño únicas e iconos atemporales siguiendo la tradición de los grandes maestros del diseño italiano como Pininfarina. Y muchos más para el resto de tu casa, Lago, Bonaldo, Hocke, Pianca, Saxun, proyectos integrales de interiorismo. Y si vienes de parte de Informa Radio, te regalamos el lavavajillas integrable en el pedido de tus muebles. Línea actual, calle Turín 17A, Europolis, en Las Rozas.
Caminando por la vida, gente que vale la pena.
Y para hablar de emprendimiento, de libertad económica, contamos esta noche con la empresaria y secretaria de la Asociación de Comercio de Boadilla del Monte, la conocida como ACBM. Ella se llama Cristina Fernández Lolo. Muy buenas noches, Cristina, y bienvenida a Caminando por la Vida.
Hola, buenas noches.
Hace muy poquitas semanas tuve la oportunidad de asistir a la magnífica gala de los terceros premios empresariales organizados por la Asociación de Comercio de Boadilla, donde se reconoció pues a los nuevos emprendedores, la trayectoria y el buen hacer de los comerciantes y empresas de Boadilla. Cristina, enhorabuena por esa gala, por esos premios y a todos los premiados.
Sí. Muchas gracias.
Porque además todo este tipo de actos son muy importantes, ¿eh? Porque vivimos en un país, Cristina, donde la mayoría de nuestros jóvenes pues a lo que aspiran es a ser funcionarios, ¿no? A ese, disfrutar de ese trabajo de 8 a 3 y fines de semana libre.
Sí, más bien sí. A ver, es que el sacrificio que da la empresa y que conlleva, pues hoy en día que nos gusta todo disfrutar mucho y otro tipo de cosas, pues la verdad que ese esfuerzo y lo que conlleva es complicado, y más para la gente joven, está claro.
Sin embargo, Cristina, aún queda en España una minoría de jóvenes o de personas que sueñan con tener su propio negocio, su propia empresa. ¿Estas personas están hechas de otra pasta o cómo es esto? Porque viven en la misma sociedad que los demás.
No, bueno, yo creo que es verdad que hay un grupo que a lo mejor puede ser minoritario, que puede ser. Pero yo creo que el que quiere emprender lo hace por todo lo alto, porque al final es verdad que estamos viendo. Nosotros aquí en Boadilla vemos gente muy joven que juega con ideas muy buenas, ¿no? Y con proyectos muy interesantes. Entonces, bueno, lo que pasa que es verdad que buscan los que... Eso que tú dices de ser funcionario, pues bueno, es verdad que se busca mucho esa comodidad, ¿no? Y sobre todo el quitarte preocupaciones, ¿no? Yo creo que hay un poco... Hay creado un demonio ahí de no, es que el empresario tiene muchas preocupaciones, que es verdad, o sea, no te voy a quitar parte de razón, pero bueno, también hay muchas cosas buenas, ¿no? que te trae, pero bueno.
¿Existe un denominador común de estas personas que apuestan por ser empresarios o por emprender negocios?
Un denominador común, yo creo que el denominador común es la ilusión, ¿no? Que tienes a que un proyecto que tienes en mente pueda salir adelante.
Porque puede ser también que estas personas hayan crecido, o hayan sido educados en un ambiente pues donde sus padres a lo mejor emprendieron o eran gente con este tipo de inquietudes, ¿no? Puede ser que estos jóvenes se hayan creado en ese entorno.
Bueno, yo creo que puede haber de todo. En ese sentido, eso también, eso lo de que la familia que se hayan creado en ese entorno puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que vengo de una familia que ya eran emprendedores, yo si lo hubiese visto desde ese punto de vista, hubiese dicho, mira, yo a mi padre le he visto muy poco, a mis padres les he visto muy poco, y a lo mejor no me hubiese gustado o no hubiese querido para mí continuar con esto, ¿no? Pero, hombre, a ver, eso también influye cuando lo llevas un poco en la sangre y ves que les ha ido bien y que han tenido esa ilusión y esa satisfacción de levantar tu propio negocio, pues bueno, puede que también lo lleves, pero yo creo que es un poco, yo creo que no tiene por qué ser el que lo lleves o lo hayas vivido en tu casa.
En nuestra sociedad se valora mucho las apariencias, el dinero, el famoso, el poder, ¿no? Sobre todo de esa admiración que se sienten por esos deportistas que cobran mucho, no por hecho de ser deportista, sino porque cobran mucho. Sin embargo, luego existe una paradoja con todo esto, ¿no? ¿Por qué esa admiración no se hace extensiva a los empresarios que triunfan?
Pues Pues a ver, hoy en día es verdad que hablar con la gente joven y todo esto de ya no tanto los deportistas, como tú dices, que ganan mucho dinero, pero ahora también es mucho pues los influencers, los no sé qué, los que hacen contenido, ¿no? Los creadores de contenido, como llaman ahora, y lo ven todo como muy fácil, pero pues la verdad que no te sabría decir en ese sentido si es por una cuestión de dinero, de poder, o porque, no sé, el ser empresario yo creo que sí que la gente ve que puede ganar dinero, pero yo creo que se ve más el hoy en día nos tienen más endemonizados, ¿no?, con ese tema, como el, bueno, es que al final el empresario siempre es el que más gana, siempre el que explota, el que no sé qué.
Sí, sí, el que gana a costa de otro,
a,
¿no?,
costa de los demás. Sí, entonces, sí, yo creo que es un poco también ese tema.
Pero luego uno ve señales que le hacen mantener la esperanza, ¿no? Ayer en el funeral por las víctimas de la Dana vimos a cómo Juan Roy entraba por la puerta principal de la Catedral de Valencia y era vitoreado por las personas que ahí estaban, mientras que los políticos tenían que acceder por una puerta lateral y para que nadie los viera, ¿no?
Porque, claro, porque al final es verdad que no todo lo que nos quieren contar es toda la verdad, ¿no? Y al final muchas veces nos muestran solo lo malo y, pues, en particular Juan Roy ha hecho muchas cosas por sus empleados que han sido afectados por la Dana. Y al final parece que encima se les critica, ¿no? Cuando hace una donación el de Inditex, ¿no? A Amancio Ortega, y bueno, pues es que lo que tiene que hacer es pagar impuestos. Sí, sí, también. Sí,
sí, ya eso lo hace, ya eso lo hace.
Claro, sí, sabemos que sí, pero es verdad que cuanto más poder tienen y cuanto más en sus manos está, porque al final en la mano de Juan Ruiz o en la mano de Amancio Ortega, está precisamente esas cosas. En los empresarios que somos más pequeños, pues es como más difícil, ¿no? Hacemos lo que podemos en nuestra medida, pero en ellos, hijo, pues la verdad que cuando ves esas cosas que entra y que todo el mundo lo aplaude, pues te entra un poco más de esperanza, de bueno, pues no nos ven como tan malos, ¿no? A los que intentamos mantener un poco nuestra empresa o ser empresarios.
Uh-huh. Juan Roy, bueno, yo la verdad te confieso que no conozco muy bien su biografía, pero tengo entendido que es un hombre que empezó desde abajo y que, bueno, que ha llegado a construir pues lo que hoy es Mercadona, ¿no? Entre otros negocios. ¿Hoy día en España esa evolución de un empresario es posible?
A ver, es posible con mucho esfuerzo y mucha dedicación y muchas horas, es posible, pero yo creo y sí que considero que cada vez es más difícil una persona sola así empezar desde cero y llegar a crear un imperio como ha podido crear él. A menores niveles a lo mejor es más fácil, pero yo creo que lo que ha conseguido, lo que se consiguió antes a esos niveles tan grandes, creo que cada vez va siendo más complicado.
Sí, porque tú eres hija, lo has dicho, de unos padres, ¿no?, que emprendieron en su día y fueron capaces de sacar adelante su negocio. ¿Tú te imaginas empezar hoy con tu negocio de cero?
Pues yo ahora mismo en el negocio además que tenemos, a ver, que al final tratamos, ¿no?, en la CBM del negocio más de barrio, creo que es muy complicado y en Boadilla, por ejemplo, lo vemos, ¿no?, de abren locales, cierran, que es como, joder, la gente lo monta con mucha ilusión, con una inversión, que montar un negocio de cero es complicado y es verdad que hoy en día está difícil porque hay menos, no sé si hay menos ayuda por parte, no tanto a nivel económico, a nivel estatal o a nivel comunidad, sino incluso menos ayuda a nivel consumidor final.
Siempre que un empresario consigue triunfar, lo hemos comentado hace un momento, ¿no? Siempre sospechoso de algo turbio, ¿no? ¿Esto tú crees, Cristina, que es solo envidia o hay algo más detrás de todo esto?
Pues mira, yo creo que hoy en día tenemos un problema y es que hay tantas cosas que nos engañan y que vemos que hay tanta corrupción y tantas cosas que al final desconfiamos mucho de todo y eso es un problema porque hemos llegado a un punto en el que queremos además saber de muchas cosas y enterarnos, mirar por internet todo. Va a venir el que me tiene que arreglar, yo qué sé, ¿no? Lo que sea, la televisión. Voy a mirar por internet a ver si este fallo, a ver si me va a engañar y me quiere cobrar más. Entonces creo que es verdad que hay un poco ese miedo a que nos engañen porque la sociedad ha creado un poco, ¿no? Empezamos por la gente que nos quiere gobernar o que están en el gobierno, que al final no paramos de oír, ¿no? Que si unos roban, que si los otros también, que si... Entonces yo creo que estamos muy, muy, siempre muy pendientes y muy alerta a que alguien nos engañe.
Uh-huh. Por tanto, tú crees que no solo hay envidia, ¿no? Que hay algo más detrás, ¿no?
No, yo sí, o sea, envidia, no, yo no creo que sea tan...
Dicen que los españoles somos muy envidiosos, Cristina.
Bueno, a ver, puede ser, pero yo creo que, ¿ves? Yo creo que antes sí que había mucha envidia, que el que conseguía, porque antes era todo como más cercano, pero yo creo que ahora envidia, yo creo que no hay tanta. Uh-huh. En estas cosas, ¿no? Yo creo que ahora hay mucha desconfianza. Porque también hay mucho engaño, entonces también es normal a nivel usuario.
Ya. Durante muchos años la clase media contaba con un nutrido grupo de pequeños comerciantes, autónomos, que conseguían, pues eso, prosperar en la vida con sus propios negocios, con una tienda, una panadería, una carnicería. Hoy parece que todo esto se está acabando, ¿no? Es decir, que los pequeños propietarios inexorablemente tienen que dar paso a gigantes empresariales que son cada vez más grandes. ¿Tú compartes conmigo este análisis?
Sí, eso desgraciadamente es así, y mientras el consumidor final no se dé cuenta del daño que hace eso a los barrios, a los municipios y a los sitios, pues eso desgraciadamente es el día a día.
Sí, porque la gente parece que está sensibilizada, pero a la hora de la verdad hace su compra...
Es muy difícil, o sea, yo entiendo como consumidora que soy y que yo intento siempre ir al pequeño comercio. Ay, yo que intento siempre, perdona, que se me había ido la conexión aquí. Cuando yo intento siempre comprar en el pequeño comercio, siempre intento un poco, y resulta que te das cuenta que como consumidor es muy difícil, o sea, cada vez te cuesta más hacerlo y no nos damos cuenta. Yo muchas veces cuando comento con alguien y les digo... sí, eso está muy bien, digo, pero ir a comprar la carne cuando en Guadilla, por ejemplo, tenemos un montón de carnicerías pequeñas de barrio, pues irla a comprar a una gran superficie, que para ellos el venderte un filete es un 1% de su facturación, pero al carnicero del barrio le estás haciendo, es mucho más, ¿no? Entonces, es muy complicado, y yo creo que el futuro desgraciadamente, o no, o cambia mucho la mentalidad del consumidor final, o va a ser muy difícil.
Y luego hay otra cosa, que otra impresión que yo tengo, Cristina, es que parece que el empresario español está deseando siempre dar el pelotazo. Es decir, que cuando su empresa va funcionando, va creciendo, está deseando que llegue el extranjero de turno o el de la empresa al lado para que se la compre y le pegue un pastizal y me pegue una jubilación impresionante, ¿no? ¿No te parece que ese espíritu también está muy extendido dentro de los empresarios o de los...?
Yo creo que eso es a niveles como más grandes, ¿no? No es a nivel empresario pequeño. Al final estamos muy acostumbrados a escuchar que han llegado a una empresa como, pues no sé, una nacional, una multinacional como puede ser Cepsa, ¿no? Y ha llegado una otra, no sé cuán, turca o de no sé dónde, y la ha comprado. Pero yo creo que eso es a niveles mucho más elevados. Yo creo que el pequeño empresario no busca eso, busca, o sea, lo que nos gustaría, yo creo, que a los empresarios así más pequeños, es que hubiese un relevo generacional real, ¿no? Que tengamos gente que no tanto ni siquiera de tu propia familia, sino gente que quiera continuar con los negocios. El problema es que es muy difícil, nosotros lo estamos viendo en la CBM, ¿no? Gente que se jubila y que es que no hay nadie que quiera, ya no sus propios hijos, que ya es bastante, pero nadie que quiera continuar, sobre todo en oficios y en ciertas, pues eso, la panadería, el carpintero, está costando mucho eso.
Sí, oficios que están desapareciendo.
Totalmente.
¿Tú crees que el intervencionismo de las administraciones, Cristina, está acabando o está socavando la iniciativa de la sociedad? ¿Nos ha debilitado esa necesidad de que la administración intervenga en todo, lo controle todo, lo domine todo? ¿Está debilitándonos como sociedad?
A ver, está debilitándonos el intervencionismo dentro de lo que cabe, pues bueno, no es malo, ¿no? Tiene que haber alguien que controle, pero el problema es que cada vez que intervienen, al final es implantar demasiada burocracia para todo. Y entonces todo se complica como mucho, ¿no? Joder, si esto es muy sencillo. Y entonces sí que es verdad que el intervencionismo bien hecho y para regular y para conseguir que no haya esos engaños que hemos hablado antes, pues es bueno, pero el intervencionismo para poner más trabas, pues no, porque es que parece que últimamente todos son más problemas y más papeles que lo que realmente hace.
Más papeles y más funcionarios para mover esos papeles de un lugar a otro, ¿no?
Sí, bueno, también.
Sí. Que muchas veces no sabemos cuál es el objetivo, si realmente regular algo o colocar a alguien, ¿no? Muchas veces esa impresión, ¿no?
Sí, al final es verdad que Pero ves, o sea, igual que tú estás opinando al final eso, es que al final nos hacen, ¿no?, que desconfíes de un montón de cosas, ¿no? Porque, o sea, hay un montón de casos que escuchas, y más a nivel así más pequeño o más a nivel municipal, como podemos estar nosotros en la CBM, pues que, joder, te cuenta una persona una cosa de, pues es que estoy, he intentado hacer, sacar una, yo qué sé, una licencia para poner un escaparate o para poner, y parece que esto es como, parece peor que, yo qué sé, que si fueses a pedir, no sé qué, ¿sabes? Es muy complicado todo.
Sí, no, cualquier licencia urbanística ya en algunos municipios son unos plazos inasumibles, ¿no? Económicamente es tremendo, ¿no? Nos has hecho una descripción de lo que está ocurriendo, es decir, la misma de las cosas que más me ha preocupado de lo que has dicho es esa falta de relevo generacional en los negocios, en las empresas, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar en la mentalidad de nuestra sociedad para revertir esta situación, Cristina?
Pues la verdad que ¿qué tendría que cambiar? No lo tengo muy claro, pero creo que tendría que cambiar sobre todo lo que le estamos inculcando a nuestros hijos y a los niños, ¿no? De no el que es mejor, pues eso, el ser creador de contenido,
sí,
que o ser director de un banco, ¿no? Uh-huh. Que otro tipo de cosas que parece que últimamente es verdad que nos estamos dando cuenta que hay ciertos oficios que parece que son de tercera categoría, ¿no? Que es como, bueno, o sea, no te vas a ir a montar, yo qué sé, paneles de luz o postes de luz en la calle, ¿no? O no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces parece que es verdad que estamos inculcando a los niños unas profesiones son mejores que otras, ¿no? Antes teníamos un problema con la titulitis, ¿no? En mi época, yo tengo 42 años y en mi época de estudiante era como que todos teníamos que tener un título, ¿no? Uh-huh. Y ahora hemos pasado de tenemos que tener un título a cosas peores, ¿no? Tener unos puestos de trabajo que están muy por encima de la realidad.
Ya. Sí, sí.
Y que hay cosas que las necesitamos para vivir, que ese es el problema.
Claro, y que no hay gente para desarrollar esas actividades, esas profesiones, ¿no? Y eso tarde o temprano no nos pasará factura, porque para determinados puestos es imposible encontrar gente, ¿no?, para trabajar.
Bueno, no, eso es, hay en ciertas cosas que ahora mismo es prácticamente imposible. O sea, hay ciertos, nosotros tenemos en varios sectores en la CBM y te pones a buscar o hablar con ellos, pues carpinteros, fontaneros, calefactores, no sé, o sea, un montón de cosas que son como una profesión mucho más de toda la vida y el problema es que no hay ni hay gente en las aulas formándose, uh-huh, ni hay gente que quiera formarlos, la gente se jubila y no hay quien continúe. Entonces, pues bueno, eso es a mí eso me preocupa, porque es verdad que, bueno, que al final son cosas que todos necesitamos. O sea, nunca nos lo va a hacer un ordenador, ni nunca nos lo va a hacer un creador de contenido.
O se lo tendremos que comprar a China, ¿no? Que es lo que parece que nos propone,
sí, pero
¿no?,
comprar
como alternativa.
China no, sí, o bueno, al final China también se meterá en mano de obra y formará gente y serán buenísimos. No sé cómo llegaremos a ese punto.
Esperemos acontecimientos, Cristina. Cristina Fernández Lolo, secretaria de la Asociación del Comercio de Boadilla del Monte. Muchísimas gracias por atendernos esta noche y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Que rápido te late, pero no hay competencia. Yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill bill. Pero yo aquí no tuve el chill. Culo cubo y se le ve sin feel. Ay, amor, cuando te toco, no hay que explicar que tú no puedes ser rey. No tienes la reina. Anoche culé, yo sé que te peina. Te lo diga, devuélvete conmigo pa' que la noche siga.
sobrevive al diseño de tu casa y la multitud de elecciones que tienes que hacer con la ayuda del equipo de interioristas de Línea Actual. Nos encanta nuestro trabajo y estamos como locos de empezar a ayudarte en el proyecto de interiorismo único que tanto esperas disfrutar. Desde los bocetos iniciales a la realización de la obra que necesites, todo en uno. Ven a conocer nuestra exposición con más de 800 metros cuadrados, donde vas a encontrar todo lo que necesitas para tu casa, las mejores soluciones y las mejores marcas. Y si vienes de parte de Informa Radio, te regalamos el proyecto de interiorismo en el pedido de tus muebles. Línea Actual, calle Turín, 17A, Europolis, en Las Rozas.
Clínica Dental Villa de Odón. No somos grandes, pero para nuestros pacientes somos especiales. Nuestra clínica sigue el modelo de la odontología tradicional, valorando al paciente tanto física, psíquica y socialmente. Somos un equipo que actúa en las diferentes especialidades odontológicas y nuestro paciente objetivo es el que se engloba entre los 0 y los 100 años. Creemos que la odontogeriatría es una de las especialidades olvidadas dentro de nuestra profesión. Por eso, desde Clínica Dental Villa de Odón, mimamos a nuestros mayores y te ofrecemos un catálogo más amplio de tratamientos para este tipo de pacientes. Somos especialistas en pacientes tanto institucionalizados en centros residenciales como los que residen en su domicilio. No dudes en consultarnos, nos desplazamos, te valoramos en la clínica o donde tú lo necesites. Teléfono de consulta 91-616-0895.
Caminando por la vida, Francisco Manuel Boza.
Y ya tenemos al otro lado del teléfono al director de la Clínica Dental Villa de Odón. Doctor Cayetano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Francisco.
La última vez que hablábamos, doctor Cayetano, nos referíamos al sangrado de encías, ¿no? Y de cómo este puede ser un síntoma de algo grave, grave que nos puede estar ocurriendo, ¿no?
Efectivamente. Estuvimos hablando de lo que actualmente se conoce como la enfermedad de las encías. La enfermedad de las encías es lo que antiguamente conocíamos por piorrea. Uh-huh. Lo que pasa que la piorrea es un estado muy avanzado y la enfermedad de las encías tiene diferentes fases donde el objetivo final es la pérdida de las piezas dentarias. Uh-huh. Entonces, si no recibimos tratamiento y no recibimos cuidado, es una de las causas más habituales de pérdida de piezas dentarias en los individuos.
Pero siempre que sangra una encía, Juan, ¿es un problema grave o puede ser por otro motivo? Porque yo alguna vez he oído que el hecho de que sangre la encía fortalece la propia encía, ¿no?
Sí, a ver, cuando sangra una encía, normalmente el paciente suele temer el continuar cepillándose. ¿Qué ocurre? Que el signo de sangrado se caracteriza porque tenemos una inflamación inicial de los tejidos periodontales, de los tejidos que engloban al diente, que se sujetan al diente. Entonces, si están inflamados, normalmente al pasar el cepillo y producirle cualquier roce, empieza a sangrar. Ese sangrado a los pacientes habitualmente les asusta bastante. Y lo que yo recomiendo y no deben de hacer es dejar de cepillarse. Tienen que continuar cepillándose. Y si ven que sangran mucho, el enjuague final después del cepillado lo tienen que hacer con agua fría. Ajá. Para intentar cortar esa hemorragia.
¿Pero porque un día esporádicamente una encía sangre es un motivo de alarma?
No.
Es una alarma y hay que acudir.
Te has podido dar un golpe con el cepillo de dientes.
Efectivamente.
Simplemente, y un traumatismo o por los pacientes mayores al meter introducir una prótesis en las encías, se dan a veces pequeños pellizcos en la zona de soporte y eso no significa que tenga un problema gingival. Uh-huh. Es simplemente un traumatismo que no tiene por qué ser algo peligroso. Uh-huh.
decir, el peligro viene cuando habitualmente me sangra la encía cuando estoy realizando la higiene, ¿no?
Efectivamente.
Y es cuando hay que llamar a la clínica Villa de Dodón, pedir cita con el doctor Cayetano y diagnosticar cuanto antes el problema.
Eso es, eso es. Sobre todo, a nivel de enfermedad periodontal, tenemos que ser actuar de un modo rápido porque la primera fase sí es regenerable. O sea, el tener gingivitis sí la podemos controlar y podemos convertir nuestra encía otra vez en una encía sana y normal. El problema es cuando ya pasamos a las siguientes fases, donde empezamos a perder unos tejidos que soportan los dientes, que, como el ligamento periodontal o el hueso alveolar, que eso normalmente no se suelen recuperar. Y entonces es un problema, porque por más que luego te pongas manos a la obra, esa pérdida hay que contar con ella que no es recuperable, a no ser que te hagan un injerto óseo o un injerto de encía, que eso ya son cosas técnicas bastante mucho, bastante complicadas.
Ya. Pero en Clínica Dental Villa de Odón también nos pueden diseñar una sonrisa bonita, ¿no, Juan? Que los dientes estén torcidos, ¿es solo una cuestión estética o también conlleva problemas de salud?
A ver, lo más importante, esto lleva un componente estético que sobre todo la gente joven es lo que busca, pero nosotros como dentistas y la especialidad que se encarga de este tipo de patologías son los ortodoncistas, lo que buscan es que funcionalmente sea tu mordida realizada de una manera correcta. La oclusión o mordida de una boca sana intervienen muchísimas estructuras. Intervienen los músculos, intervienen los dientes, intervienen estructuras dentro de los dientes como las cúspides. El caso es que tenemos muchísimos puntos de apoyo que tienen todo que coincidir. En el momento que no coincide, no es que sí puede ser que tengamos una falta de estética, pero el problema es que al no coincidir y al tener una mala oclusión, lo que vamos a generar es un problema, sobre todo a nivel articular. Articular de una articulación que es bastante importante, que se llama la articulación temporomandibular, que es la unión de la mandíbula con el cráneo. Ajá. Entonces, el solucionar este tipo de problemas ya conlleva una intervención quirúrgica y a veces es bastante peligrosa, ¿vale? Ajá. Entonces, para mí, la parte fundamental es que funcionalmente la mordida sea correcta, pero, claro, una vez que tratamos funcionalmente una mordida, desde luego, pues ya que te pones en este tipo de tratamientos, buscas una estética perfecta. Que la puedes conseguir gracias a los ortodoncistas y a los tratamientos de ortodoncia que se realizan.
Pero hoy es raro el chico joven que no va con una ortodoncia puesta, ¿no?
Sí. Yo paso consulta aquí en la clínica Villa de Odón, pero además paso en otras consultas y entonces valoro bastantes niños y eso me supone el ver que muchos de nuestros jóvenes tienen lo que son las mandíbulas y el maxilar bastante atrofiados. Eso está relacionado sobre todo con la alimentación.
Ajá, interesante.
Entonces, fíjate, yo cuando intervengo en niños de 6 años o 7 años, insisto sobre todo, porque están en pleno desarrollo, en que, pues, por ejemplo, cambien los hábitos de, en vez de sándwich, pues que vuelvan al bocata de toda la vida, al que nos hacían nuestras madres cuando éramos pequeños.
Sí, sí.
El pan era pan candeal, pan potente, pan duro, ¿vale? Y, por ejemplo, la fruta, pues en vez de partirla en trocitos chiquititos, pues que la coma como la comíamos antes, a bocado. Eso nos hace desarrollar los maxilares y, por tanto, que las piezas dentarias entren adecuadamente.
Es decir, que esos hábitos más light o más suaves que tienen hoy nuestra gente joven, lo que hace es que aparezcan problemas de este tipo, ¿no?
Efectivamente. El boom de la ortodoncia es porque nuestros maxilares no son capaces de englobar las 32 piezas dentarias que tenemos los adultos. O sea, el problema, sobre todo, ese desajuste está relacionado con el soporte y con las piezas dentarias. Ajá. Si tú imagínate, si tú tienes un huerto donde te cogen 10 árboles, pero hay que meter 32, al final los árboles se van moviendo, las raíces van buscando caminos por otro lado, ¿sabes? Entonces, esto es lo que le ocurre a nuestros dientes. Tenemos una superficie limitada, pero los 32 dientes tienen que entrar.
Ya. Yo creo que esto de las ortodoncias merece dedicarle más tiempo, ¿no? Y que en un próximo programa, en próximos programas, podamos desarrollar diferentes ideas. ¿No te parece, doctor Cayetano?
Sí, porque la verdad es que podremos explicar un poco lo que los tratamientos de ortodoncia, que eso es bastante interesante.
Pues nada, así lo hacemos, doctor Cayetano. Muchísimas gracias por acompañarnos un martes más en Caminando por la Vida.
Pues muchísimas gracias y un saludo para todos los oyentes de Caminando por la Vida. Y muy agradecido de hablar contigo.
Igualmente, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te di.
En el recodo del camino.
Celebra la vida. Piensa libremente. Ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres.
Miguel Fernández, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gloria Lago, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gloria, ¿qué tema nos proponéis esta noche en el Recodo del Camino?
Bueno, pues es las metas. ¿Qué metas perseguimos?
Las metas, los objetivos de la vida.
Eso es.
Pues sí, vamos a ver si tenemos objetivos y si nos mantenemos.
Si hay que tener objetivos, lo primero, sí. Si hay que tener objetivos en la vida, ¿no?
Y luego si somos capaces de mantenerlos.
Porque otra de las cosas que nos dicen es que tenemos que vivir en el presente, que tenemos que estar ahí centrados y disfrutar el momento y olvidarnos del futuro y que no hay que agobiarse mucho por lo que vendrá. Eso no lo repiten mucho, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Gloria, tú que estás con gente joven, ¿se lo repiten eso a la gente joven o no?
Sí, un poco como vivir muy el presente, pero es que hay algunas veces que que nuestro presente tiene sentido si sabemos hacia dónde vamos.
Claro, eso yo también lo opino.
Sí, porque si no, a lo mejor estamos perdiendo el tiempo.
Efectivamente. Bueno, pues si os parece, escuchamos el corte y seguimos reflexionando sobre esto de las metas y los objetivos de la vida.
Si nos preguntan quién o quiénes inventaron el avión, creo que a todos nos vendría a la mente los hermanos Wright, los cuales tenían un negocio de bicis y en su tiempo libre y con los beneficios de su negocio, diseñaron, construyeron y ensayaron su prototipo hasta conseguir el primer vuelo con motor. En 1903 patentaron su invento. Sin embargo, se podría decir que poco después empezó el ocaso de los hermanos Wright en su particular guerra de patentes. Crearon la Wright Company para fabricar sus aviones e instalaron sus oficinas en la Quinta Avenida de Nueva York. Desde entonces, apenas volvieron a innovar, más preocupados por proteger la patente de Flyer en los tribunales estadounidenses. Algo similar le pasó a Thomas Edison, quien inventó la bombilla y estableció la primera empresa eléctrica basada en la corriente continua. Sin embargo, poco después tuvo lugar la llamada Guerra de las Corrientes, la lucha por la introducción de los sistemas de transmisión de energía eléctrica en los Estados Unidos entre la empresa de Edison y la empresa de Nikola Tesla, financiada por George Westinghouse, la cual se basaba en la energía alterna. Edison enfocó su mayor esfuerzo en esta lucha, en lugar de innovar. Y a pesar de la popularidad y sus descubrimientos e inventos, fue la corriente alterna propugnada por Tesla la que predominó para la distribución de electricidad desde entonces hasta nuestros días. Un paralelismo de estas historias la encontramos en el curioso relato del apóstol Pedro andando por las aguas. Como se cuenta en el Evangelio, estaban todos los discípulos menos Jesús en la barca en medio del mar. La barca estaba azotada fuertemente por las olas. Por la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, gritando, «¡Un fantasma!». Pero enseguida, Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, comenzó a andar sobre las aguas para ir hacia él. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». ¿Qué le pasó a Pedro para empezar a hundirse? En un principio Pedro sabe que es Jesús, porque le pide que le llame para poder reconocer su voz y confirmar que es él. Pedro, al saber que es Jesús, el único que puede hacer un milagro, con el ímpetu que le caracteriza, sale de la barca y empieza a andar sobre las aguas con fe, mirándole a los ojos. Sin embargo, el viento y las olas le apartan su mirada, y en lugar de seguir mirando a Jesús, acaba enfocando su atención en las circunstancias adversas y empieza a hundirse. Y lo que fue un inicio extraordinario, tuvo un final ensombrecido. Como la historia de los anteriores inventores y Pedro, se puede tener claro el objetivo: empezar y alcanzar cierto éxito en el desarrollo del mismo. Sin embargo, las circunstancias u otros factores pueden desviar nuestra mirada y hacer que nuestras decisiones y esfuerzos también se apartaran del objetivo inicial, pudiendo provocar que nos hundamos o nos quedemos estancados o incluso perdamos el sentido de lo que estamos haciendo. Cuando nos encontramos en estas situaciones, es cuando debemos pararnos a reflexionar, recordar cuál es el objetivo, reencontrar el sentido para qué hacemos las cosas, rectificar en lo que nos estamos equivocando para no desviarnos del camino, y así poder alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto. No hay que tirar la toalla si las cosas van mal, sino mantener la mirada firme en lo que nos empujó a empezar y rectificar en lo que corresponda.
Una duda, Gloria, una duda que me ha surgido escuchando el corte. ¿Es lo mismo metas que sueños?
¿Metas que sueños? Bueno, pues yo creo que podríamos decir que cada uno de nosotros podemos hacer de una meta un sueño, ¿no? A ver, un sueño al fin y al cabo es un poco como ese deseo de hacer algo en tu vida, pero se puede quedar ahí, directamente, efectivamente, como un sueño. Realmente lo haz cuando ese sueño lo queremos llevar en la práctica, es cuando realmente lo estamos haciendo una meta, ¿no? Cuando estamos poniendo pasos concretos de cómo conseguirlo, ¿no? Si ese sueño no lo aterrizamos en esos pasos concretos, se queda en sueño, y si no, siempre hay una posibilidad, solo y únicamente cuando haces esos pasos, de convertirlo en meta.
Porque escuchando corte en la vida, entiendo que vosotros opináis que hay que tener metas.
Completamente. Esto es un rapidísimo símil, ¿no? Es como si cogiéramos un coche, y creo que a nadie se le ocurriría directamente coger el coche y caminar o ir por una carretera, por otra, no importa dónde. Creo que más o menos pensaríamos que sería una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos, de gasolina, más con lo cara que sigue estando la gasolina. Pero muchas veces hacemos esto con la vida. O sea, en relación un poco a lo que me preguntabas antes sobre los jóvenes, muchos van gastando su día a día sin tener muy claro qué hacer con ella, sin tener claro a qué quieren dedicar su vida. Tú le puedes preguntar a un joven qué quiere, pero con 14, 15, 16 años o incluso en segundo de bachillerato, qué quieren estudiar, y muchos todavía tienen sus dudas de qué es lo que quieren hacer. Pues a eso nos pasa muchas veces a nosotros, decir, con algo tan importante como es la vida, no tener claro qué queremos hacer con ella.
Sí, como, incluso yo comentaría que, o sea, más que, o sea, como ha comentado Gloria, las metas realmente son los pasos para conseguir, como decir, ese sueño, o mejor dicho, ese propósito, ¿no? Esa visión, ¿no? Entonces, la visión es, como decir, el destino, y también lo que te hace es el ser para llegar a ese destino. Las metas serían como las distintas etapas, como un ciclista, ¿no? Como decir, mi propósito, ganar el Tour. ¿Cuáles son mis metas? Pues ganar las distintas etapas, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe el propósito, pues la verdad es que incluso su vida, uno duda, ¿no?, del sentido de su vida, ¿no?, porque no ha descubierto su propósito, ¿no? Está también, muchas veces, también hemos hablado algunas veces de la vocación, ¿no? La vocación, el propósito de la vida es muy importante, ¿no?
Uh-huh. Hoy hacía una entrevista a una chica, lo cuento la anécdota, y veía que había estudiado bachillerato y que luego, después del bachillerato, había ido a hacer un grado medio. Y yo le decía, bueno, pues esto no me... Y me decía, no, es que yo estudié bachillerato para estudiar la carrera de guionista. Pero luego la quitaron de la universidad pública, me decía ella, la carrera de guionista. Y por eso me he ido a estudiar un grado medio. Estas cosas pasan, ¿no? Esto, por eso ese matiz entre el sueño y la meta.
Sí, sí, no, efectivamente. Es decir, pero en ese ejemplo, efectivamente, el sueño que ella tenía de ser guionista lo ha tenido que adaptar a una meta que a lo mejor se acerque bastante, ¿no? Tengo ejemplos muy cercanos de alguien, digamos, cuyo sueño puede ser productor musical, pero que mientras pues está haciendo una meta un poco más tangible, que es un grado precisamente de realización e imagen. No es exactamente el sueño que tiene, pero hay algunas veces que el adaptar ese sueño a unas metas...
A una realidad, ¿no? Significa ir marcándose unas metas, ¿no?
Efectivamente. Es decir, hay que tener en cuenta las circunstancias a lo mejor que tenemos. Es decir, a mí me encantaría ser estrella de rock, pero no tengo el don de la música. Entonces, voy a empeñarme enormemente, pero uno también tiene que ser consciente de las circunstancias en las que vive, de los dones que tiene, de las capacidades que tiene. O sea, de todas formas, yo creo que lo importante es no perder de vista un poco cuál es el objetivo que uno tiene. Porque eso te ayuda a seguir adelante en alcanzar la meta y ojalá incluso esa meta o ese sueño convertido en meta. El problema es cuando uno se rinde. Es decir, no cuando, o sea, pueden ocurrir dos cosas, o que uno de alguna forma se encabezone en seguir una meta que probablemente por las circunstancias que sean inalcanzables, pero hay personas que también a la primera de cambio se vienen abajo y directamente cambian esa visión. Y qué diferencia hay muchas veces dos personas con las mismas circunstancias, como uno sigue adelante y el otro se rinde, ¿no? Creo que también tenemos importante decir cuánto deseo tenemos realmente de alcanzar o no una determinada meta.
Miguel, porque se puede uno en un momento determinado despistar de sus propias metas, ¿no?
Sí, uno se puede desviar del objetivo, o al menos le puede entrar la duda, sobre todo cuando llegan las dificultades, ¿no? Cuando llegan las dificultades y vemos que la cosa se pone oscura, pues empieza a entrar la duda. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Realmente estoy bien enfocado? Hacerse planteamiento es bueno. Porque realmente, a lo mejor, cuando las cosas van bien, vas un poco por inercia, ¿no? Y cuando uno se para a pensar, sobre todo las dificultades, uno, como cierto, toca más el terreno, ¿no? Y como se dice muchas veces, algunas veces de las crisis hay oportunidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, quiero decir, el pararse a plantearse cómo estoy, eso es bueno. Otra cosa, como ha comentado Gloria antes, es que diga, estoy mal y me retiro. Entonces... Uh-huh. O sobre todo, no darse cuenta que me desvío del objetivo. Voy a poner un ejemplo, que no es que sea el fin, era bueno, pero sí que os puede hacer entender esto. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis, empezaron a bombardear Gran Bretaña. Sus objetivos eran, bases militares o en la industria armamentística de Gran Bretaña. No bombardeaban civiles. Y estuvieron a punto de dejar a Gran Bretaña fuera de combate. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en uno de sus bombardeos bombardearon una zona civil. Entonces los británicos, ya es cuando empezaron los bombardeos civiles, mandaron aviones a Alemania y empezaron a bombardear como represalia también puestos civiles. Entonces, claro, ya empezó la guerra de bombardear cosas civiles. ¿Qué pasó? Que Alemania, al desviar su objetivo, que era desmantelar la industria armamentística y dejar y destruir las defensas alemanas, empezó a bombardear cosas civiles, y Gran Bretaña empezó a poder recuperarse. También apareció el invento del radar y consiguieron poder defenderse. Pero si los alemanes, en lugar de empezar a bombardear civiles, hubieran puesto su atención en las industrias y las bases militares, hubieran dejado a Gran Bretaña fuera de combate.
Uh-huh. Menos mal que no tenía, que realmente se equivocaron en ese sentido.
En ese sentido,
o sea,
sí.
Me permitís, retomando un poco el ejemplo del corte de los hermanos Wright, el que ellos realmente fueron los primeros, pero precisamente también puede ocurrir de que uno realmente se enfoque en el objetivo que no sería, digamos, el principal. O sea, ellos podrían haber seguido siendo los pioneros si se hubieran ocupado más en innovar que no en intentar defender su patente por encima de todas las cosas. y finalmente perdiendo, digamos, ese tiempo en defenderse más que en crear, no siguieron siendo los primeros, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas veces que también ocurre que uno no tiene, o sea, pierde de vista el verdadero objetivo. Es decir, ¿el verdadero objetivo es ser el primero o el verdadero objetivo es mantenerse con el tiempo? Es decir, en ejemplos de empresa tenemos muchísimos en el que uno necesita con el tiempo algunas veces reinventarse por las circunstancias que tiene. Y no significa por eso de que uno se haya rendido, sino que se da cuenta de que las circunstancias que tienen alrededor han cambiado y tiene que adaptarse a los nuevos cambios, ¿no? La verdad es que es un equilibrio un poco complicado entre cuándo es qué es cuándo es me rindo y cuándo es si no me adapto me extingo, ¿no?
Bueno, había hecho referencia a los dos, ¿no? A la posibilidad de rendirse en la búsqueda de tu sueño, de tu meta, de tus objetivos. ¿Cómo luchar? ¿Cómo luchar contra esa tentación, Gloria, de rendirse?
Claro, o sea, primero de todo, recordarse el por qué hacemos las cosas que hacemos. Yo creo que el momento principal en el que uno dice abandono es cuando uno pierde el sentido de por qué hace lo que hace, ¿no? El por qué uno se esfuerza cada día, el por qué uno se levanta cada mañana, pero incluso la vida misma, no solamente con un objetivo meta, sino incluso hasta si nos ponemos más trascendentes, perdiendo el mismo sentido de la vida. El momento en que nosotros ya no tenemos claro el por qué hacemos las cosas que hacemos, es cuando verdaderamente ya empezamos a rendirnos, a luchar por esa meta, ese objetivo, ese sueño, ese propósito. Y segundo, yo creo que es también, aparte, no perder de vista precisamente la meta, ¿no? No despistarnos con otras metas, otros objetivos que son secundarios o que no son importantes. Yo creo que es un poco lo que les pasa a los hermanos Wright. Ellos realmente se enfocaron en un objetivo que era mantenerse en su patente, en vez de decir, no, si lo que yo quiero es seguir creando. Y luego, por otra parte, pedir ayuda. O sea, llega un momento en que realmente uno puede, en un momento dado, solicitar esa ayuda, ¿no? Que algunas veces también tanto nos cuesta.
Sí, sobre este segundo punto, no, lo de pedir ayuda, hay, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, hay un famoso dicho, creo que es africano, que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Algunas veces ir acompañado efectivamente hace que vayas más lento, pero vas más seguro o eres más robusto frente a situaciones adversas, ¿no? Podemos poner un ejemplo de un pingüino, ¿no? Un pingüino en el Ártico, cuando hace mucho frío, lo que hacen es que se juntan los pingüinos y se van turnando en la parte de fuera para, porque claro, tienen que aguantar para que de dentro estén cierto calor, pero claro, no pueden estar mucho tiempo fuera y luego se van turnando. Un pingüino solo en el Ártico, por muy fuerte que sea, tarde o temprano muere solo, ¿no? Entonces la importancia de ir acompañado. Cuando vas acompañado, pues te contrastas, te confrontas. Algunas veces, a lo mejor, no es lo que te gusta, pero precisamente el que va a tu lado, sobre todo si es objetivo o honesto, te va a ayudar a crecer, ¿no? Yo creo que muchos también tenemos ejemplos de grandes deportistas españoles que hacen referencia a sus entrenadores o familiares que les han ayudado a mantenerse, sobre todo en los momentos difíciles, porque tarde o temprano somos personas, como decir, emocionales y nos podemos derrumbar. Y solo nos podemos mantener si hay alguien que en el momento difícil pues nos echa una mano.
Sin duda. Oye, qué interesante, ¿eh? Hay que ver la cantidad de reflexiones que hemos sacado de esto de tener las metas, de tener objetivos, de tener sueños, ¿no? De tener sueños en la vida.
Pues tener propósito, ¿no? Además, una persona sin propósito al final va a sentir que no sirve. Y no es verdad.
Bueno, y ilusionarse con todo esto, ¿no? Yo creo que la vida hay que tener ilusión, ¿no? Esperanza.
No, completamente. O sea, creo que es básico. Y como bien decías antes, yo que me muevo un poco en ambiente joven por cuestiones laborales, veo la importancia de que tengan, de que los jóvenes se entusiasmen con algo. Tengo la impresión que cada vez menos sueñan, que cada vez menos tienen como aspiraciones, altas aspiraciones, que no sea simplemente ganar mucho dinero, sino una aspiración un poco más trascendente, ¿no? Yo creo que es lo que nos ayuda a ser felices. Y creo que cada vez menos estamos entusiasmando a nuestros jóvenes a buscar o alcanzar metas que en un momento dado uno puede decir que son inalcanzables, pero que yo creo que son principales pues para poder luchar, para poder seguir adelante. Uh-huh. Tenemos que entusiasmar a nuestros jóvenes a que se entusiasmen, a tener sueños.
Muy bien, Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más en Caminando por la Vida. Muchísimas gracias, Miguel Fernández.
A vosotros.
Y a todos ustedes, queridos amigos, les espero el próximo martes a partir de las 8 de la tarde para una nueva edición de Caminando por la Vida. Un placer acompañarles. Les habló su amigo Francisco Manuel Boza. Un abrazo.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe.